Actualizamos datos del tiempo. ¿Te
claro que sí,
hora?
Por supuesto. Cielo dale. Nublado en la ciudad de Mendoza, 17 grados la temperatura, máxima de 23 grados para hoy.
¿Seguimos escuchando música de Ucrania?
Chicos, está buenísima desde Kiev. Ayer que empezamos
sí.
a...
Bueno, me gusta la música ucraniana.
Sí.
Ayer Thomas Friedman, uno de los periodistas, quizás el periodista más importante del planeta, el mejor periodista del planeta, ganador de tres Pulitzer y demás, describió con pelos y señales lo que para él, que es un conocedor de la política internacional, por dónde está pasando el conflicto hoy en Ucrania y Rusia y la participación de la OTAN y particularmente de los Estados Unidos. Obviamente que cuestiona la actitud de Putin, un autócrata, un prepotente, quizás uno de los líderes de Rusia con más poder desde la época de Stalin, dice Thomas Friedman, entre otras cosas. Pero particularmente se concentra en detallar las culpas de Estados Unidos, particularmente, y de Occidente, de ir provocando de a poquito esto que ya todo el mundo está viendo venir, que eso es una posible invasión de Rusia en Ucrania. Putin no quiere que Ucrania sea aliada de la OTAN. Y lo que comenta Friedman es que luego de la caída del muro de Berlín, luego de la destrucción de la Unión Soviética como se la conocía y la aparición de Rusia, que estaba absolutamente debilitada sobre fines de los 90, Estados Unidos y la OTAN no hicieron más que hostigar a una debilitada Rusia y fue generando de alguna manera una suerte de resentimiento y de nacionalismo, un resurgimiento del nacionalismo que ha aflorado en el último tiempo. Ya Putin venía dando señales, largas señales de lo que estaba sucediendo con Rusia, de lo que iba a terminar haciendo Rusia en el caso de que si siguieran anexando algunas de las repúblicas que surgieron detrás de la destrucción de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y adosándolas a la OTAN sin mayor sentido, porque Rusia en aquel momento no era una amenaza para nadie. Hoy ya lo es de alguna manera. ¿Cómo se está viviendo en Ucrania? Vamos a hablar con Edison Montachana. Es un ecuatoriano que vive hace 2 años en la ciudad de Yarkov, antigua capital de Ucrania, en el límite con Rusia. Antes estuvo en Rusia, de acuerdo con la información que tenemos. Está estudiando allí comercio internacional. Está trabajando para una empresa y ha pedido justo ahora permiso para hablar con nosotros, Edison. Muchas gracias por atendernos, Edison. Marcelo Torres te saluda aquí en Mendoza. ¿Cómo estás? Buen día.
Muy buenos días allá. Bueno. Mucho gusto, un placer estar aquí con ustedes y poder compartir un poco desde mi perspectiva como latino acá en Ucrania.
¿Y cuál es? A ver, contanos, en primer lugar, ¿cómo te está pegando esta situación?
Pues personalmente, por ahora no he tenido mayor problemas en el sentido de en el trabajo, universidad, o más así, ya que en las ciudades se vive con relativa tranquilidad, no exceptuando obviamente las que están en pleno conflicto justamente ahora. Pero, sin embargo, a pesar de que se vive con relativa tranquilidad, todas las universidades y trabajos han hecho llegar a sus estudiantes y quienes laboran los diferentes planes de contingencia para los diferentes escenarios que se vendrían suscitando más adelante. Todos los ucranianos, pues, con los que he conversado, me han dicho que es algo que, si bien es cierto, viene desde el 2014, uh-huh. Esta vez ha tenido mucho más inconvenientes a nivel general.
Claro.
Entonces, al tener más inconvenientes a nivel general, pues, se ha visto un poco más rodeado de los medios de comunicación que se han hecho más eco a diferencia de otras veces, y eso permite que se vea con un mayor alcance lo que está sucediendo ahora acá.
Claro, claro. Edison, ¿sorprendidos por la repercusión internacional a propósito de lo que estás manifestando frente a lo que efectivamente ustedes están percibiendo allí en carne propia, en la zona de conflicto? ¿Somos exagerados o la comunidad internacional y los medios internacionales son exagerados al describir como algo cercano a una suerte de conflicto inminente con lo que está sucediendo allí?
No diría yo que exagerados. Yo estudio negocios internacionales y recibo un poco de materias que tienen que ver con geopolítica. Sin embargo, hay veces que los conflictos que tienen más, entre comillas, publicidad, se maximizan de lo que realmente está pasando. No diría yo que se está exagerando, porque el conflicto es evidente. Claro. Sin embargo, desde el 2014 ha habido muchos altibajos en este conflicto. Me explico, desde 2014 ha habido muchas veces en las que hay un tiroteo y en, claro, en las fronteras no deja de existir eso, es algo permanente en las fronteras. Sin embargo, esta vez se ha dado mucha más publicidad. No diría que el medio internacional, la publicidad ha sido exagerada. Quizá de pronto se cubre un poco más porque hay más países que se han... Claro. Que se han hecho presentes.
Sí,
y de hecho, mira que yo me llegué a enterar del conflicto, especialmente porque desde Ecuador, mi familia, mis amigos, ellos me llamaban a decirme, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo les decía, bueno, ¿qué pasó de qué? Yo estoy trabajando, estudiando normalmente, no he visto ningún cambio. Sin embargo, me empecé a enterarme de eso, a preguntar, claro, amigos, uh-huh, a raíz de que yo me enteré por mi familia en Ecuador.
Uh-huh. Edison, hace algunas semanas charlamos aquí nosotros en la radio, en nuestra radio, con una periodista de Rusia, y escucho tus palabras, esto último que decís, de toda la publicidad que hay en torno al conflicto, y nos decía exactamente lo mismo, desde Moscú, que la verdad que la gente allí vivía con normalidad, que las noticias casi ni mencionaban el conflicto, que era más una cuestión de lo que decía el resto del mundo de la situación, de lo que verdaderamente estaba pasando. La verdad que sorprende lo que contás, porque aquí, insisto, hace algunas semanas charlamos con una periodista de Rusia y nos decía más o menos algo parecido, que es las noticias que llegan acá distan mucho de lo que verdaderamente pasa.
Sí, de acuerdo en ese sentido, porque... yo estuve también, antes de estar en Ucrania, estuve también en Rusia, y tengo muchos amigos ecuatorianos en Rusia, converso con ellos también, yo a veces les pregunto, les digo, ¿qué pasan en las noticias allá en Rusia? Y pues ellos me dicen que las cosas marchan, no se hace tanto eco las noticias locales. Acá en Ucrania, las noticias oficiales, las televisiones, radios, no hacen mucho eco. Sin embargo, yo más me entero de los conflictos, me entero más detalles a través de la prensa internacional, porque la prensa que habla en idioma ruso, en idioma ucraniano, obviamente, que es de aquí, no se escucha mucho ese tipo de noticias, pero la prensa de Latinoamérica, de Europa, hablando especialmente de España, que son lo que escucho por, obviamente, el idioma, ellos hacen unas 10 notas cada día. Y en Ucrania hacen una, la oficial, y se acabó. En Rusia hacen una, la oficial, y se acabó. Sin embargo, se hace mucho más eco en la prensa internacional. Repito, no digo que se está exagerando. Sin embargo, es algo que ha venido pasando desde 2014, pero por algún motivo, este en particular, se ha dado un poco más de cobertura.
Claro. Ahora hay una escalada del conflicto, porque han aparecido en escena los líderes del mundo. Está Emmanuel Macron tratando de mediar. Hoy se vuelve a reunir con Putin. Ha tenido contactos con el presidente Biden de los Estados Unidos. Ayer el presidente Biden ha anunciado una serie de sanciones económicas y particularmente comerciales a Rusia, concretamente, es decir, y se presenta el conflicto como al borde de la guerra. Ahora, a nivel de ciudadanos, Edison, ¿hay gente que toma partido allí entre las repúblicas, a favor de las repúblicas separatistas y a favor de la independencia de Ucrania? ¿O no? ¿Se percibe eso en la calle?
Sí, te decía, de hecho, aquí en Ucrania, en las ciudades principales, hay diferentes puestos de como oficinas militares, en las cuales las personas, por su propia cuenta, deciden enlistarse, no enlistarse directamente al ejército, pero sí recibir capacitación, como en cualquier país dan talleres de cualquier cosa. Acá dan como talleres, capacitaciones que recibiría un militar. ¿sí? Entonces hay varias personas que por su propia cuenta asisten a esto. No es un llamamiento que hace el medio oficial, que el presidente o quien dirige dicen necesitamos, sino eso está permanentemente ahí desde el 2014 y muchas personas pues se siguen enlistando o preparando, esperando un peor escenario. Como te comento, viven con relativa tranquilidad, sin embargo son personas que desde la URSS, supongo que por el carácter, siempre van a estar listas para eso, van a estar listas para eso, aunque viven con tranquilidad, pero siempre están muy preparados para eso. No es algo nuevo que escuchen la palabra guerra, pues no es algo nuevo que les asuste. Sin embargo, sí, siempre están preparados.
No te escuchamos, quizás era el momento en que se cortó la comunicación. Esto de que te pedíamos una descripción, si hay una división a nivel de los ciudadanos, de la calle, de la gente conocida, entre los partidarios de una Ucrania independiente de Rusia o a favor de Rusia.
Sí, mira que es muy dividido, pero no en ciudadanía, sino geográficamente. De la totalidad de Ucrania, aproximadamente un 30% de las provincias que están, o sea, el 30% del total de las provincias de Ucrania, las que están pegadas con frontera a lo que es Rusia, todos ellos están a favor de ser parte de Rusia, me explico. Y el 70% de Ucrania que está más alejado de la frontera, ellos son muy nacionalistas ucranianos. Entonces sí hay esa división, pero no es que dentro de una ciudad hay unos que sí, hay unos que no, sino que hay provincias en que quiero ser ruso, volver a ser ruso, y provincias en que quiero ser ucraniano. De hecho, en la provincia donde yo estoy viviendo, todos hablan únicamente idioma ruso. Si tú preguntas si hablan ucraniano, ellos dicen no queremos hablar ucraniano. Les molesta que alguien llegue acá y hable y aprenda el ucraniano, porque prefieren mil veces el ruso. Desde ahí parten muchas cosas.
Edison, ¿a cuánto estás de la zona de conflicto concreta de las repúblicas, estas dos repúblicas separatistas que han logrado cierto grado de independencia, de apoyo de Rusia?
Sí, de Donetsk y Luhansk. Estoy yo aproximadamente a unas 3 horas en automóvil, de 3 a 4 horas.
Está bien. Y en el lugar donde estás no se percibe, o sea, no ha sido una zona de enfrentamientos, ¿no? Entre los separatistas y las fuerzas de Ucrania, concretamente. No ha habido conflicto allí, no.
No. Y mira, y esto te voy a dar un criterio muy personal, esto es un criterio muy, muy personal, muy mío. Esta ciudad de Kharkov, al ser la antigua capital de Ucrania, se mueve muchísima economía. Yo entendería que a pesar de que está igualmente apegada a la frontera, es muy difícil que Rusia se pegue un tiro en el pie pensando en que podría llegar a invadir a través de una ciudad que es económicamente poderosa, porque en el mejor de los casos esa ciudad puede terminar siendo suya, y para qué destruir lo que sería suyo. Claro. Y en el peor de los casos, al tocar una de las ciudades grandes, pues ya tendría muchísima más repercusión que tocar las ciudades que actualmente están en conflicto. Porque hay que saber un poco, en cuanto un poco de historia, estas dos provincias, oficialmente, bajo decreto, bajo voto ciudadano, bajo todos los órdenes jurídicos y legales, declararon su independencia. Sin embargo, hay muchos países que han aceptado la aceptan como estados y otros que no. Entonces no es que haya un conflicto por necesariamente por el territorio. Esas provincias están peleando por ser independientes. Eso en cuanto a historia de lo que se marca, independientemente de cuáles sean los bandos, eso es lo que dice la historia escrita. Que ahorita el referéndum de estas dos provincias, ellos votaron y el 90% en ambas provincias decidieron declararse independientes. Y hay países que lo aceptan y que no, y ahí es donde hay el conflicto entre los países que aceptan y los que no.
¿Has decidido permanecer finalmente en territorio ucraniano o salir de ahí?
Yo he decidido permanecer porque, como te digo, se vive con relativa tranquilidad. La última reunión que tuvimos en mi trabajo, el jefe de la compañía nos dijo, a ver, llegó a nuestro departamento y dijo, mire, si algo malo sucede, vamos a trabajar de manera remota. Si algo sucede de mucha mayor escala, nos mudamos a otra ciudad. Y si algo sucede en el peor de los casos, nos alejamos a una ciudad totalmente distanciada a las fronteras. pero como te digo, se vive con relativa tranquilidad. Todas las universidades han dado todos los planes de contingencia. Si algo pasa de noche a la mañana, a nadie le va a tomar desprevenido. A nadie le toma desprevenido. Todos tienen planes de contingencia, plan A, plan B, plan C, y es por eso que viven con relativa tranquilidad, viviendo, esperando a que, si como tú dijiste hace un rato, salta una chispa y esto se incendia, pues están listos. Y mientras eso no suceda, la gente vive normal.
¿Qué edad tenés, Edison?
Yo tengo 28 años.
28 años. ¿Viví solo allí? ¿Tenés familia o te fuiste a estudiar?
No, soy el... Yo viajé a estudiar, a estudiar en Rusia primeramente. Posterior a 2 años tuve la oportunidad de tener una vez un negocio de internacionales aquí en Ucrania. Decidí estudiar en Ucrania por temas de que es más accesible trabajar posteriormente en el ámbito europeo que en Rusia. Fue por eso que tomé la decisión y pues he pasado por ambos países y tengo contactos, amigos en estos dos países, y puedo de cierta manera pues conocer un poco de lo que sucede en ambos lados y con mi perspectiva de extranjero y de latinoamericano.
¿Vivís bien? ¿Estás conforme con lo que ganás y con lo que estudias?
Sí, totalmente. Es por lo menos comparando con la situación que estaría viviendo en Ecuador, pues acá desde los salarios, desde la seguridad, desde todos los puntos, pues es mucho mejor acá en varios aspectos.
Pasado a euros, ¿cuánto estarías cobrando aproximadamente?
Rondaría entre 800 y 1200.
¿Y con eso te alcanza para vivir bien?
Sí, porque como no tengo una familia, pues solo pago mi departamento y vivo yo, mando dinero a Ecuador, y pues ese es más o menos un aproximado de lo que estoy ganando como estudiante, porque prácticamente trabajo medio tiempo después de la universidad, de 5 a 6 horas diarias.
Edison, muchas gracias, muy amable por este contacto con nosotros, contarnos tu experiencia y por el tiempo que te tomaste para salir de tu trabajo. Un abrazo enorme desde aquí, ¿eh? Hasta luego.
Gracias a ustedes, un saludo desde acá también.
Bueno, igualmente. Era Edison Montachana, un ecuatoriano, 28 años, vive en Ucrania, trabaja y estudia, y nos contaba su experiencia en la misma línea que la periodista del otro día aquí en la radio. Ellos no perciben el gran lío que el mundo está describiendo realmente de lo que está ocurriendo allí en el este de Ucrania, el conflicto con Rusia concretamente.